그러자.
라디오 마르티 presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día, ya este lunes 20 de diciembre, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que son más. Nuestro equipo, un gusto en la tarde de hoy, está integrado por Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, vamos a darle seguimiento a varias acciones que están tomando madres de presos del 11J, sobre todo de los menores, pidiendo la liberación de sus hijos. Hablaremos con varias de estas madres también, con la hermana de dos jóvenes, uno en el Combinado del Este, y yo, Oscar Bárbaro Bravo, y otro en Valle Grande, Omar Bravo Cruzata, ambos en delicado estado y en espera de juicio. Y ya, pues a partir de hoy comenzó el juicio, dos sendos juicios a los activistas y manifestantes de esas localidades por el 11J. Se trata de el juicio en Palma Soriano contra 16 residentes de la localidad, que comenzó ya hoy en horas de la mañana. Entre ellos están siendo juzgados ahí el pastor Lorenzo Rosales, que fue sacado desde la prisión de Boniato y llevado a su ciudad de Palma Soriano. Se acabó el secretismo, ahí está siendo juzgado el pastor, y también está siendo juzgado el joven Daineris Moya García, Daineris con petición fiscal de 6 años por el delito de desacato y desorden público, en el caso del pastor 10 años por el delito de atentado y instigación a delinquir. Sumado a esto, pues tendremos también información actualizada sobre la situación de Virgilio Mantilla Arangón. El panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, manifestante del 11J en Colón, comienza juicio durante esta jornada. También durante la misma comenzó el juicio este lunes contra 16 manifestantes en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. Denuncian a la ONU acoso contra familiares de los manifestantes del 11J. Y madre del adolescente Jonathan Torres, preso en Cuba por el 11J, asegura que continuará la lucha por cada uno de los menores detenidos. El euro sube a 90 pesos y el dólar a 72 en el mercado informal cubano. Virgilio Mantilla Arango denuncia maltratos en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Y Amnistía Internacional convoca a apoyar a los presos de conciencia en Cuba que pasarán el fin de año lejos de sus familiares en prisión. Y la víspera falleció en Miami el autor cubano Juan Benemelis, quien falleció aquí en el sur de la Florida. Descanse en paz. Vámonos con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Vamos a darle seguimiento a la situación del joven de 27 años, Juan Emilio Pérez Estrada, residente en Mantilla, en municipio capitalino Arroyo Naranjo, que fue detenido luego de su participación en las protestas populares del 11J, con petición fiscal de 25 años, ahora por el delito de sedición. El contacto lo tenemos en la capital cubana con su esposa, Yaila Prieto La Rosa. Yaila, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan todos?
Bueno, por acá, mejor que ustedes que están ahí en el fuego, ¿cómo anda la situación de tu esposo? ¿Qué hay de nuevo, Yaila?
Bueno, ¿qué te digo? De nuevo hay de todo, cada día estamos peor aquí, la situación de mi esposo cada vez más crítica, no hay atención médica, las camas con chincha, cucarachas, ratones, todo tipo de insectos, no hay una atención médica. Con esas peticiones de 25 años, mi esposo estresado, ¿entiendes? Manipuladamente, porque a todo enfermo psicológicamente, la cantidad de peticiones que han hecho juicio algunos muchachos de la Guinera de 30 años, 25 años, y él está muy mal con todo eso. Imagínate, aquí estamos batallando.
Yaila, ¿cuándo fue la última vez que tuviste visita en el Combinado del Este?
Bueno, el Combinado del Este, la última visita fue el 20 y pico de noviembre. Cada un mes, el 26 de noviembre, fue la última visita que tuvimos.
¿Y cómo lo viste a él?
Él estaba flaco, de lo más flaco, 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 casi con todos los huesos afuera, porque había afectado físico y psicológicamente, porque llevaba 45 días que no nos dieron ni visita ni nada, y ellos no tenían nada que comer. La comida, ya tú sabes, escasa, de casi nada, sin grasa, mal elaborada, horrible aquello. Mi esposo sabe que yo no lo reconocía, vaya. Bueno, tuve que llevarle hasta metronidazol para el agua infectada porque estaba enfermo del estómago. No, no, horrible fue aquello.
Bien, y el abogado, ¿cuáles son tus últimas gestiones? Yo recuerdo que en la última entrevista que te hicimos nos hablabas que tú le habías pagado a esta persona y habían lagunas legales que todavía no se había ocupado. ¿Ha habido algún mejoramiento en la atención? ¿Ya su esposo, tu esposo, perdón, el abogado se entrevistó con tu esposo al combinado o te has entrevistado tú con él? ¿Qué hay de nuevo en cuanto a esto?
Bueno, yo he estado arriba de todo este tiempo y resulta que, bueno, tú sabes, él nunca presentó cambio de medida. Yo le informé a usted en algunos programas y nada, y ahora, de tanta insistencia, hace como prácticamente 15, 20 días, él fue a ver a mi esposo al combinado, ¿entiendes? Pero nada, dice mi esposo que no le dijo nada concreto. Mi esposo me dijo que no confiaba en él, que no confiaba en ninguno. Yo tampoco confío en ninguno. Realmente creo que hemos regalado nuestro dinero a todos los familiares, porque con las peticiones graves y las condenas más graves todavía, nos han estafado nuestro dinero, porque realmente para mí ellos están colaborando directamente con el gobierno y no están haciendo correctamente su trabajo. Lo cual yo, como esposa, como madre, yo estoy normal, que vamos a hacer esto, ¿sabes? Esto es, imagínate, pero nada, él ahí dice que no sé qué más, que si tiene cosas buenas, que si no sé qué defender, que si como pueda, no sé, algo así, porque realmente nada concreto, nada que eso, porque realmente él me dijo a mí, en pocas palabras, de que ellos solamente podían llegar hasta un límite, de que ellos no podían hacer más nada.
Ahora, una pregunta, Yaila, ¿ya todavía no hay la petición fiscal oficial contra tu esposo?
No, conclusiones provisionales a lo que le dicen petición, 25 años, aún no tenemos juicio ni fecha de juicio tampoco.
Ahora, pero si ya llegó la petición fiscal, son 25 años por sedición.
25 años por sedición.
Bueno, y yo pregunto, por treparse en un auto patrullero virado, ¿eso es sedición? ¿Sedición es por tratar de revertir el orden político, tumbar el gobierno de ese país? ¿Eso fue lo que hizo tu esposo?
Por supuesto que no, para nada. ¿Cómo crees? Mi esposo fue una de los tantos manifestantes.
De los miles y miles.
Bueno, de los miles y miles de manifestantes que simplemente salieron a pedir libertad. ¿Por qué? Motivos nos sobran. Hambre, necesidad, carencia. Tenemos, él tiene dos niños, uno conmigo y uno de una antigua relación, los cuales niños carecían de varias cosas, puesto que todos están en MLC, ¿no? Es una falta de respeto. Mi marido no tenía la posibilidad, trabajaba, porque siempre ha sido un hombre trabajador, yo se lo he informado a usted de maestro, pero aquí ni con el mejor trabajo te alcanza para nada, ¿entiendes? Motivo suficiente, y lo único que salió fue pedir libertad, libertad para Cuba, libertad para él como persona, ¿entiendes? Para vivir como persona humana aquí, muta, para vivir dignamente, fue lo único que pidió, fue libertad, y simplemente por eso está trancado. Él nunca intentó de estabilizar ningún gobierno ni nada por el estilo. Ellos son los que quieren poner eso, ¿entiendes? Ellos son los que quieren, esto es una locura. Entonces dicen que no son presos políticos, que no son presos políticos, los tratan como presos políticos. Mi esposo dice que ahí no pueden trabajar ellos, los manifestantes no pueden trabajar. Para un juicio lo sacan enchaquirados, con condenas de 30 años. A nadie en ningún país del mundo que le han metido 30 años por expresar su libertad ni nada, al contrario. Eso es un derecho de cada ser humano.
Yaila, ¿qué tiempo lleva ya tu esposo en el combinado? ¿Qué tiempo lleva ya Juan Emilio en el combinado?
5 meses.
Ya son 5 meses y todavía no es ni el juicio, imagínate tú.
Ya son 5 meses sin juicio. Mi esposa era uno de los manifestantes que estaba en el mismo cubículo de Yuri, de Lázaro Yuri Ibarra.
De Lázaro Yuri Ibarra Roca, el periodista independiente, ¿cómo no?
Exactamente, sí, ¿cómo? Ahí están pasando hambre, necesidad y todo lo más malo, tú sabes. Esto
Increíble, gracias Yaila. Gracias, nos mantenemos en contacto. Cualquier cosa nueva, pues estaremos en contacto. Era Yaila Aprieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada. Pues inicialmente lo acusaban de daños a la propiedad, a su orden público. Ya tiene petición fiscal de 25 años por el delito de sedición, aún esperando juicio en el Combinado del Este. Vamos a intentar tener conocimiento de la situación de dos jóvenes más, hermanos, por cierto, que están presos. Oscar Bárbaro Bravo Cruzata está en el Combinado del Este, tiene 23 años de edad y le piden 20 años por el delito de sedición. Cayó preso el 24 de julio. Y su otro hermano, Omar Bravo Cruzata, está en Valle Grande sin petición fiscal, acusado de desorden público, atentado y desacato. 22 años de prisión, 22 años de edad y se encuentra preso desde el 27 de julio. Sobre ambos casos vamos a tener información actualizada con su hermana Yesenia Díaz Cruzata, que nos va a dar información actualizada. Tenemos el contacto ya ahí en la capital cubana con Yesenia Díaz Cruzata. Yesenia, muchas gracias y buenas tardes acá en Radio Martí.
Buenas tardes.
Yesenia, vamos a hablar la situación que tienes de tus dos hermanos. Vamos a empezar por Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, está en el Combinado del Este, tiene 23 años de edad. Le piden 20 años por sedición, cayó preso el 24 de julio. Ahí estuviste tú el pasado viernes y hay una situación, lo tienen en celda de aislamiento. ¿Qué está ocurriendo con Oscar Bárbaro?
Bueno, en este momento desde el viernes no sé nada de él. Yo fui el sábado a Combinado del Este para que me dijeran a ver qué había ocurrido. En el Combinado del Este el sábado no me pudieron atender, como era sábado, no estaba la política. Ni había nadie que me pudiera atender, me dijeron que el miércoles a las 2 de la tarde que fuera para hablar con el jefe de unidad. Según me cuentan sus compañeros, la comida que nosotros le damos para que ellos coman ahí, él no se la comió todo, iba saliendo, el guardia le dijo que la botara, él le dijo que no. El muchacho dicen que el guardia lo empujó, él le dijo dos o tres cosas, y se lo llevaron para la celda de castigo.
Imagínate, y en este momento, como está en celda de castigo, no hay comunicación con él.
No hay comunicación con él.
Ahora, Yesenia, ¿cuál es la situación de Oscar Bárbaro? Le están pidiendo 20 años por el delito de sedición. ¿Este siempre fue el delito o le cambiaron en algún momento los cargos?
Sí, se lo cambiaron. Él estaba acusado de desorden público, atentado y daño. Y de un momento a otro nos llama que estaba en el Combinado del Este, que le estaban pidiendo 20 años, que ya no eran esos cargos, que se lo habían cambiado para la sedición. Y así mismo nos dijo su abogado después cuando nosotros nos llamamos, cuando nosotros nos contactamos con él.
¿Y ya él tiene petición fiscal y todo?
Sí, petición fiscal, 20 años.
20 años. Y, por supuesto, me imagino que ustedes, tanto ustedes como Oscar, rechazan los cargos. Por los cargos de sedición es un cargo que se vincula a tratar de cambiar el orden político del país, provocar un golpe de Estado, un cambio de gobierno. Así. Este muchacho lo que hizo fue como miles de habaneros, ir a pedir libertad ahí, a protestar, más nada que eso.
Así mismo.
¿Y qué dice el abogado?
El abogado, nada, que el día de juicio hice porque él es un buen muchacho, porque nunca ha estado preso, que él trabaja y esas cosas, para ver cuántos años lo pueden rebajar.
Sí, más nada que eso. Bueno, lamentablemente, Yesenia, debo decirte que en este espacio, en Radio Martí, aquí todos los días estamos dedicados a hablar con miles de personas en Cuba que tienen esta misma situación. Hasta ahora no hemos conocido un caso de alguien que haya sido juzgado que le rebaje la condena. Ojalá el caso de Oscar fuera el primero. Oscar, ¿dónde vive? Y su ¿Él es casado, es soltero, tiene hijos? ¿Cuál es su situación laboral?
No.
¿Es soltero?
No, él es soltero, sí. Y trabajaba en el aeropuerto.
¿Qué hacía ahí en el aeropuerto?
Él era seguridad ahí del aeropuerto.
Imagínate tú. Y este muchacho, sin antecedentes penales, me imagino.
Así mismo.
Bien, ahora, ese es un caso. Tienes otro hermano y hermano también a través de Oscar Bárbaro. Se trata de Omar Bravo Cruzata. En el caso de él, ¿cuál es su situación? ¿Dónde está y qué está ocurriendo?
En el caso de Omar, Omar se encuentra en Valle Grande. Al principio estaba acusado de desorden público, atentado, daño. Casualmente nosotros habíamos ido a la fiscalía a presentar una queja. Cuando vino el cargo de Oscar de sedición, fuimos a la fiscalía a presentar una queja. Y allí nos enteramos, vaya, porque ellos como que se equivocaron de expediente y nos dieron el resumen del expediente de Omar, que estaba acusado de desorden público, atentado, daños, desacato, que se había agredido a no sé cuántos agentes de la policía, cosa que no es cierto, porque si él hubiese agredido, hubiese tenido un enfrentamiento con un policía, hubiese sido detenido desde el 11 de julio. Y mi hermano fue detenido el 27 de julio. Y en estos momentos su expediente está de aquí para allá, de allá para acá. Primero que está en el tribunal, después el abogado nos dijo que lo retiraron del tribunal. Su expediente está de aquí para allá, de allá para acá, y no se sabe nada.
Ustedes, por alguna casualidad, también son firmantes de unas cartas que han hecho familiares de los de La Guinera pidiendo la libertad de sus seres queridos.
Sí.
A ustedes firmaron también, y esta carta está dirigida a quién.
Al presidente Miguel Díaz-Canel.
Y ya, ¿y qué esperan ustedes al respecto?
No sé, yo espero que se haga justicia con esos muchachos.
Yo sé.
Porque me parece que es demasiado lo que le están pidiendo. Ellos no mataron a nadie, ellos no robaron, ellos no hicieron nada para que le tengan estas sanciones tan largas.
Cómo no, Yesenia, vamos a estar en contacto contigo en los próximos días a ver qué pasa con tus hermanos. Las gracias. Era Yesenia Díaz Cruzata, ahí vive en Toyo, hermana de estos dos hermanos, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata y Omar Bravo Cruzata, pues ambos con peticiones fiscales de largos años en La Habana. Vamos a darle seguimiento a la situación del pastor Lorenzo Rosales, por más de 4 meses detenido, pues preso, ahí en la prisión de Boniato. Como todos sabemos, él es residente de Palma Soriano, es un pastor muy querido ahí en la comunidad, y estaba la incertidumbre de que qué pasaría con el pastor, porque no se sabía hasta última hora, por el apoyo que le han dado varios pastores, entre ellos el pastor apostólico Alain Toledano, no se sabía, y otros pastores, dónde sería juzgado pues Lorenzo Rosales. Ya hay información, el juicio comenzó hoy en la mañana en Palma Soriano, y según nos ha dicho el apóstol Alain Toledano, bien temprano en la mañana fue trasladado en un despliegue policial desde la prisión de Boniato hasta el Tribunal Municipal de Palma Soriano el pastor Lorenzo Rosales. Y tenemos al pastor Alain Toledano directamente de Santiago. Pastor Toledano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Dios le bendiga.
Bueno, el enigma y el misterio se resolvió. Se llevaron a Lorenzo y lo están jugando. ¿Es correcto?
Eso es correcto. Yo estuve temprano en la mañana aquí en el juzgado aquí en Santiago de Cuba, y al ver que no llegaba, entró un carro que supuestamente iba adentro de él, pero nunca se le vio. Pero llamé al hijo para cerciorarme, porque pregunté varias veces y no me supieron decir si estaba adentro, si lo estaban juzgando o no. Y cuando llamé al hijo, el hijo me confirmó que lo estaban juzgando en Palma Soriano, y que su esposa fue la única que pudo pasar, porque no dejaron entrar a más nadie. Hasta ahora estoy esperando respuesta, porque él quedó en informarme sobre todo. Hasta ahora no me ha llamado, no me ha informado nada. Pero lo que sabemos es que desde bien temprano en la mañana se estaba celebrando.
Pastor, este juicio son 16 personas que están juzgando ahí en el Tribunal de Palma Soriano, entre ellos el pastor Lorenzo, con petición fiscal por delitos inventados y 10 años de prisión. También ahí están juzgando a un joven que su papá era activista de derechos humanos y murió recientemente por problemas de salud. Se trata de Dainieres Moya García, que vive en Palma Soriano. También le piden desacato y desorden público, cargos que él niega, 6 años de prisión. Alain, 16 personas están jugando hoy en Palma Soriano, entre ellos el pastor, que ustedes le están dando el apoyo. Hoy están los juicios en Colón contra 3 activistas y 2 residentes del pueblo. Hablábamos ahora, Toledano, con varias madres de niños menores. El tema de lo que ocurrió, pastor Toledano, el día 11 de julio en Cuba, es más profundo de lo que muchas personas creen. Salió todo un pueblo a las calles y están pagando el precio por la represión que está dando el gobierno, encauzándolos y juzgándolos para evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo ve usted todo este proceso?
Tenemos una problemática en Cuba, y es que cada día que pasa se habla de reformas, de cambio de leyes, de nuevas leyes, pero toda ley que se establece, todo cambio que se establezca o que se haga, que empodere al sistema político y desampare a la sociedad, es un sistema que no tiene ningún tipo de sentido para la población. La población cubana tiene que entender que lo que está pasando es que cada día el régimen comunista en Cuba busca más impunidad, estableciendo y creando nuevas leyes para justificar su represión y justificar sus malas acciones contra la misma sociedad cubana, basado en supuestas leyes que jamás son tratadas por el pueblo y que en nombre del pueblo establecen esas leyes para reprimir al mismo pueblo.
La otra cosa, Alain, es, ha quedado expuesto, esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. La otra cosa, este proceso contra las personas del 11J ha expuesto que en Cuba no hay separación de poderes judiciales, no es nada nuevo, pero hay una complicidad, Pastor Toledano, entre las peticiones fiscales y después lo que juzga el tribunal. No hay ninguna división, es más de lo mismo.
Es que sí, los jueces, los funcionarios del gobierno, la gente que está encumbrada en el poder, responde a la agenda política y no responde a las necesidades y a los intereses del pueblo, esta película está al revés, Tomás.
Claro.
Porque todo el que está en autoridad para proteger, servir y ayudar al pueblo, no para encumbrarse y buscar impunidad en todos los desaciertos que quiera realizar para perpetuarse en el poder. Cuando el pueblo está sufriendo y no hay un amparo legal, y no hay leyes, y no hay autoridades jurídicas que puedan proteger al pueblo, el pueblo está desamparado, y el pueblo pasa a ser la víctima y pasa a ser la persona que está siendo reprimida por el mismo régimen. Entonces, aquí no hay amparo legal para la sociedad cubana. La sociedad cubana es el blanco para que toda la deficiencia y todos los experimentos que vaya a hacer este sistema se reflejen en la sociedad. Siempre el culpable va a ser la sociedad y los políticos, los mal llamados políticos, porque yo no creo que eso sea política, van a buscar siempre que el culpable sea el ciudadano y ellos siempre van a ser las personas que van a salir a flote como que no tienen culpa de todo lo que se está haciendo. Todo lo que está pasando en Cuba es un mal manejo del gobierno. Es un mal manejo de las supuestas autoridades, que para mí no son autoridades porque han perdido el respeto del pueblo, han perdido el amor del pueblo y han perdido todo. Cuando se pierde el amor, porque el gobierno tiene que ver con amor, la mujer respeta al hombre por amor, los hijos respetan a los padres por amor, la sociedad respeta a sus líderes por amor, pero cuando se pierde ese amor ya no hay un gobierno, hay una dictadura, que es lo que pasa, que la gente obedece supuestamente no porque respeta al gobierno, sino por el terror que le han creado a ellos. El pueblo de Cuba actualmente está desamparado literalmente.
Gracias, en Santiago de Cuba, al pastor apostólico y líder de la Iglesia Emanuel, el pastor Alain Toledano. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día, este lunes 20 de diciembre. En minutos regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad, pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, en esta segunda parte de Cuba al Día, este lunes 20 de diciembre, vamos a estarle dando seguimiento a la situación de los dos juicios en contra de los participantes de las protestas del 11J que comenzaron esta jornada. Primeramente, vamos a poner a disposición de todos nuestros oyentes un audio que publicó en redes sociales durante el fin de semana Daenerys Moya García, activista de Palma Soriano, que está siendo juzgado a partir de hoy junto a 15 personas más en Palma Soriano, donde se incluye también el juicio contra el pastor Lorenzo Rosales. Vamos a escuchar.
He decidido realizar esta directa con el objetivo de hacerle saber a la comunidad internacional sobre la situación, la pésima y dura situación por la que estamos pasando aquí nosotros, tanto el pueblo cubano como lo que estamos siendo acusados por diferentes delitos, a raíz de la manifestación pacífica del día 11 de julio. Desde aquí, desde Palma Soriano, desde el barrio conocido como Puntepié, antiguo nombre, ahora es 30 de noviembre, reparto 30 de noviembre. Aquí estoy, en este barrio yo me crié, yo nací y estoy aquí. Esta es mi cuadra, donde crecí desde niño. Pues nada, quiero comenzar citando una definición del concepto de justicia. Una definición, así la fue definida por Hels Kensel. Dice que, según Kensel, la justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia y junto con la ciencia la verdad y la sinceridad. Estamos transcurriendo o ya lo que queda es nada para que finalice el año y pues ya vemos todo lo que nos dejó este año que casi se va. Los cubanos ansiosos por tener libertad, democracia, prosperidad y felicidad y por supuesto estamos seguros que no se va a conseguir bajo este sistema, puesto que si encarcelando a un pueblo que salió a las calles reclamando justicia, si llevamos a prisión a este pueblo que salió, aquí en Palma Soriano hubo una marcha grandísima donde participaron alrededor de 3.000, un poco más de 3.000 personas en Palma Soriano. Y pues nada, ellos hicieron una selección y en esa selección estuve yo. La petición fiscal es de 6 años, 6 años de privación de libertad, se me acusan de por el delito de desacato y desorden público. Esto bien conocemos nosotros que esto es el modo de operandi de esta férrea tiranía para acallar la voz de todo el que decida aclamar por esa justicia que tanto necesitamos en nuestro país. Pues y aprovechando el marco de que el presidente Díaz-Canel, sí, para decirle, porque para mí es un tirano, el presidente Díaz-Canel en esta semana pasada frente a los pastores por la paz dijo que aquí en Cuba habían personas que estaban en contra del proceso revolucionario, según le llaman ellos. Y entonces, aprovechando ese marco donde él dice que sí, que hay manifestantes, que se pueden manifestar, pero él dice que cometieron delitos. ¿Qué tipo de delitos? ¿Cuáles son los delitos? Ya lo conocemos. Ya conocemos cuáles son los delitos que le imponen o le imputan, perdón, a todos aquellos que se decidan levantarse por la libertad del pueblo cubano. Pues nada, hermanos cubanos de todas partes, cubanos del mundo entero, quiero que sepan que yo he sido en esta misma esquina cuando salió la canción Patria y Vida, que es más que un himno para el pueblo cubano, que sí, el pueblo cubano sí se identifica con este tema lindísimo que hicieron gente de zona, En esta misma esquina aquí yo salí, yo no acostumbro a andar sin camisa. Pues salí, me puse Patria y Vida aquí y aquí me tiré una foto, una pequeña imagen que duró poco menos de 13 segundos. Fue rapidísimo. Bueno, pues nada, por esto, donde me quité el nosobuco, aquí en esta esquina, aquí, me quité el nosobuco y ellos me fui conducido hasta la unidad policial y allá me ponen, fui multado por propagación de epidemia. Pues gracias a Dios, cuento con buena salud, tengo buena salud, gracias al Todopoderoso, al Rey de Reyes, y no he propagado ninguna epidemia. Al contrario, la epidemia la propagan ellos, porque hay que tener de verdad valor para estar allí en estos calabozos donde muchas veces uno es encerrado allí. Y es terrible la fetidez y en esta cuestión de higiene, como tienen estos calabozos acá de Palma Ciudadana, igual que todas esas prisiones donde están los presos pasando la mil y una noche, hermano. Ellos sí propagan epidemia. Aquí, cerca de aquí tenemos un arroyuelo que está bastante sucio, Nosotros hemos hecho varias publicaciones sobre esto y hemos obligado a las autoridades a limpiar. A raíz de las publicaciones en las redes sociales, hemos obligado a la autoridad a limpiar esos arroyos. Mira, ahora mismo aquí hay muchísimos casos de dengue, zika y esas cosas, ¿entiendes? Y próximo aquí también tenemos aquí, de esta parte tenemos un basurero tremendo, terrible. Pero bueno, ellos no propagan epidemia, sino todo aquel que se levante a favor de la libertad y el bienestar del pueblo cubano, para ellos. Pero con mi conciencia tranquila, como cubano, hijo legítimo de esta tierra que me vio nacer y me vio crecer, si voy a juicio y si ellos intentan encarcelarme, quiero que sepan que no es por propagación de epidemia, no es por desacato, no es por desorden público, sino por reclamar no solamente mi derecho, sino el derecho de todo el pueblo cubano. Hay personas que todavía no han entendido la necesidad que tenemos de salir adelante, que no lo han entendido todavía, y pues por falta de conocimiento te repudian, ¿cómo no? Pero es por falta de conocimiento. Quiero decirle que información es poder, y si estamos desinformados, no tenemos cómo enfrentarlos a ellos. Pues yo sí estoy bien informado y sé cómo funciona. He sido torturado el día 8 de diciembre del 2015 y fui conducido en un vehículo hasta el lugar conocido como Sierra Cristal, próximo a Mayarí. Allí me obligaron a quitarme la ropa, me dieron golpe hasta dejarme inconsciente, gracias a unos jóvenes que trabajaban en ese entonces en una lechería, que salieron en defensa, protestaron y entonces ellos se montaron en el vehículo y se fueron. Pues nada, yo estoy aquí, he sufrido muchísimo, no solamente yo, sino mi familia también, y estamos aquí a corazón abierto, de todo corazón, con sinceridad, con lealtad, pero solamente a lo tan esperado y tan lo necesario para el pueblo cubano, con lealtad a la libertad que ansía esta población, esta nación. Hermanos, estamos aquí, es triste por la situación, es triste lo que estamos pasando, pero bueno, ahí estaré con mi frente en alto. Si me quieren llevar y encarcelar, eso yo se lo dejo al Dios Todopoderoso, al Supremo, al Dios Todopoderoso, porque yo no tengo delito, yo no he cometido delito, solamente reclamo mi derecho y el derecho de los demás. Pues el lunes me presentaré allí al Tribunal Municipal, donde ya yo sé cómo será la situación, ya lo tengo de antemano, porque sé cómo funcionan. En primer lugar, no creo en la separación de poderes, y el Poder Judicial está en manos del régimen tiránico, ¿eh? Sabemos que eso no funciona y no va a funcionar nunca, pero solo le quedas a ellos, por ejemplo, yo aquí, y venir o decirme, hiciste una directa, y aplicármela, como dicen ellos, te la vamos a aplicar. Como me dijo el delegado del Minin aquí, en Palma Soriano, conocido como Plutin, este señor me dijo que si yo confundía al pueblo, pudiera ser que yo saliera con 10 años de prisión o más, si yo confundía al pueblo. ¿Cómo puede ser posible esto, señores? Y entonces Telesur, en los medios oficialistas, en la televisión cubana, el canal Telesur, a diario ponen las manifestaciones no solamente de Latinoamérica, del mundo entero. Es un derecho que tenemos. Aquí las personas están desinformadas y más el temor. Por esta razón va a ser un poco imposible, pero sé que la libertad está cerca, hermano. Sé que está ahí, hermano. Como mismo sucedió aquel día que fue espontáneo, que ellos están buscando cabecilla y líderes, que no es así, porque sabemos que cada persona el día 11 lideró su propio paso. Estamos claros de eso. Cada persona el día 11 lideró su propio paso. Y ellos lo saben, familia. Pero bueno, no queda esperar. Ellos seguir encarcelando, seguir reprimiendo para ganar tiempo. Solo lo que van es a ganar tiempo, pero no van a resolver porque el descontento todavía está aún más en la población.
Gracias a Daineris. También, pues, durante esta jornada está sesionando el juicio en Colón contra los manifestantes del 11J en el territorio. Entre ellos está siendo juzgada la dama de blanco Tania Echeverría. Vamos a escuchar lo que nos había dicho y las expectativas de ella en el juicio que se celebrará allí, también a su esposo Leilandis Puentes Vargas y también al activista Francisco Rangel Manzano, junto a dos residentes más de Colón. Hay situaciones complicadas también en Colón Matanzas. Vamos a establecer ya en breve la comunicación en Colón Matanzas con la dama de blanco Tania Echeverría, también esposa de Leilandis Puentes Vargas, actualmente en prisión junto a Francisco Rangel Manzano, para conocer detalles. Ya hay fecha de juicio para los tres. Será el día 20 y tenemos ya el contacto ahí en Colón, en la provincia de Matanzas, con Tania Echeverría. Tania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, aquí desde Colón se está diciendo que el juicio de Francisco Rangel Manzano, Leilandis Puentes Vaya y yo, y el mío en especial, que la dama de Tania Echeverría Menéndez, el juicio para el 20 de diciembre a las 10 de la mañana.
En el caso, vamos a ir por partes. En el caso tuyo, que estás con una medida cautelar en la casa, ¿cuáles son los delitos y qué petición fiscal tienes?
Bueno, mira, el delito es de desorden público y de 4 años de privación de libertad y de sacarlo de 4 años de privación de libertad para una sanción conjunta de 7 años de privación de libertad.
En el caso de tu esposo, Leilandis Puentes Vargas.
Mi esposo, Leilandis Puentes Vargas, el delito de desorden público también, de 5 años de privación de libertad. Y el delito de desacato le tienen 5 años también de privación de libertad para una sanción conjunta de 8 años de privación de libertad.
Y en el caso de Francisco Rangel Manzano?
También es parecido al mío, es de 4 años de privación de libertad por desorden público y 4 años de privación de libertad por desacato para una sanción conjunta de 7 años de privación de libertad.
Bien, ¿ellos dos están en qué prisión actualmente?
Bueno, mira, Francisco Rangel Manzano se encuentra en el Combinado del Norte, en Matanzas. Mi esposo, Leilandis Puentes, se encuentra en Canaleta, en Perico.
Ahora, la pregunta de rigor, Tania, ¿qué dice el abogado de ustedes?
Bueno, imagínate tú qué te voy a decir, porque los abogados prácticamente están con el sistema. Eso es impredecible lo que ellos puedan decir. Ellos pueden decir cualquier cosa, que en definitiva de cuenta, que estos son juicios hechos ya, y más para nosotros los opositores. Y estos son juicios hechos ya, y ya esta función está hecha también ya. Nosotros esperamos que, bueno, ellos hagan su defensa como abogados que son, pero ya te digo que esos son juicios amañados por la seguridad del Estado, y esos son juicios hechos ya.
Esto va a ser a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de Colón, el 20.
A las 10 de la mañana.
Estaremos dándole seguimiento. Bien. ¿Existe entonces la perspectiva que ustedes puedan ser llevados a prisión? Claro, hay un proceso que después se apele y eso, sí. Pero eso es más de lo mismo.
Exactamente, ciertamente. Hay un proceso ahí de privación de libertad que podemos, yo por lo menos puedo ir a prisión.
Bien, ¿y quién es el acusador? ¿Quiénes son los testigos de la fiscalía?
Bueno, los testigos son la seguridad del Estado.
Imagínate.
Esos son los testigos, la seguridad del Estado.
¿Saben ustedes si otras personas de Colón también van a ser enjuiciados ese día o es nada más contra ustedes tres?
Sí, va a ser enjuiciado. Ustedes están un muchacho que también participó en la protesta. Él se llama César Adrián Delgado Correa. Y el otro muchacho es Raúl Santana López. Ellos van a hacer el juicio de ellos exactamente el mismo día que el de nosotros.
Y ellos también le piden varios años de prisión.
Sí, a César le piden 7 años y a Raúl le piden 10 años.
¿Ellos no son activistas de derechos humanos?
No, ellos no son activistas de derechos humanos. Ellos participaron en la protesta nada más.
¿Y los delitos es igual, desorden público?
Desorden público, sí, exactamente. Desorden público y desacato.
Y desacato, imagínate tú. Bueno, Tania, de más está decirte que estamos en vigilia informativa a partir de hoy y ver qué va a pasar el día 20, pero ¿tú crees que la justicia realmente no existe?
No, yo digo que no. La justicia aquí no existe.
Tania, ¿ya tu esposo sabe la fecha de juicio?
Sí, exactamente. que ahora mi hijito me acaba de llamar y yo se lo acabo de decir.
Ah, porque por supuesto, si no lo avisas tú, nadie había tenido ni la cortesía.
No, esperando. Nadie. A él le avisé 2 días antes, nada más, se lo dieron para Wifi ya. Ahora sé que yo la avisé.
¿Cómo no, Tania? Seguimos en contacto, Tania, gracias.
Bueno, Dios lo bendiga.
Gracias. Tania Echeverría, dama de blanco, activista de derechos humanos en Colón, ya tienen fecha de juicio. Serán llevados a juicio el próximo 20. Lamentable situación. El lunes 20 a las 10 de la mañana en el Tribunal Municipal de el municipio de Colón por varios delitos por su participación en las protestas del 11 de julio. Ahí los tienen. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Y finalmente, pues en este lunes ponemos a disposición de nuestra audiencia la información suministrada por el preso político Virgilio Mantilla Arango en conversación telefónica durante este domingo con el activista y presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Agramontino, Jordan Marrero Huerta.
Un saludo para todos mis hermanos y en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 20 de diciembre de 2021. Denuncio. Continúa el atropello e injusticia contra el opositor y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, Ángela Emilia Nodala Hernández, esposa del prisionero político Mantilla Arango, denuncia que en el juicio de apelación realizado el 15 de diciembre del año en curso por el Tribunal Provincial en esta ciudad de Camagüey, le fue ratificada la condena de 3 años de privación de libertad a su cónyuge. Sin embargo, desde hace muchísimos años, las organizaciones defensoras de los derechos humanos dentro de la isla hemos venido denunciando los sumarísimos procesos judiciales a los que están siendo sometidos los opositores cubanos. Muchos de ellos son condenados a largas condenas, en condiciones infrahumanas, sufriendo de toda clase de tortura físicas y psicológicas. Aprovecho la ocasión para decirle a la comunidad internacional las injusticias que se están cometiendo contra los activistas de derechos humanos por el simple hecho de pensar diferente a la dictadura comunista. El ensañamiento y las torturas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos y de conciencia continúa siendo un duro golpe para la democracia en Cuba. En la isla continúan en detrimento la libertad, la justicia y la felicidad del pueblo cubano. La denuncia está acompañada por un audio.
Buenas tardes, mi hermano. Coño, hay mi que hermano. Ser aquí de Dios. ¿Cómo está la cosa?
¿Cómo está la cosa, mi hermano? Dios te bendiga.
Ahí bien, mío, que estaba hablando con Emilita ahora ahí. Entonces me dijo que no, que estaba preocupado. Mi hermano, no te he llamado porque como es poco mi nivel, poco los minutos que me dan a mí aquí. Pues entonces ya yo lo cojo, no me entiende, para decirle a Emilita cómo está la cosa y hablo con ella. Entonces yo digo, no, dirá de otra que no hay problema, que yo sí siempre lo voy a llamarla. Yo sí siempre lo voy a llamar a él.
Oye, mi hermano, ¿y tú sigues en Kilo 8 y en el hospital?
En el hospital sigo aquí en Kilo 8, mi hermano.
¿Qué te están haciendo ahí?
A ver, me están dando omeprazol, pero creo que me van a poner, estoy esperando también al ortopédico, me van a poner capacepina permanente porque lo tengo, la columna esa completamente desbaratada, 2 hernias de discales, L5, L4-5, no, a ver, L4, L5, L5 y 5-1. Y un astrosis ahí avanzado ahí que me tiene eso también desbaratado. Bueno, los dolores son permanentes, no tan fuertes, pero son un dolor ahí que me molesta bastante, los dolores, que no se me quitan, ya no se me quitan, son ya eternamente, me pusieron las 7 Troabin con 10 intercalados, que son las vitaminas buenas esas, yo pensé que ya con se me va a quitar por un tiempo el dolor, no. Y se me quitó aquel dolor fuerte que yo tenía, aquel sí que yo no podía estar sentado, no podía estar sentado, acostado de boca arriba, nada más podía estar acostado de lado, y boca abajo podía yo estar.
Oye, mi hermano, pero mira, yo te digo, ahora está haciendo efecto el medicamento más el medicamento que van a comenzar a ponerte. Pero, y después que pase el efecto del medicamento, porque tú tenías previsto, estando en libertad, de que ibas a ser sometido a una cirugía, que es bien complicada.
Sí.
¿Y qué te han dicho ahí? Nada.
Bueno, mira, no quieren hacerme la cirugía porque dice la cirugía de la columna, como es complicada, y entonces que en el mundo entero ya eso se tiene que ser, ya que esté bien jodida la persona de la columna, que el mundo entero se lleva a base de tratamiento mediante las vitaminas y eso. Ya. Eso fue lo que me dijeron, que en el mundo entero, como se está llevando ya, siempre que se pueda llevar mediante vitaminas y eso, se lleva. Y ya último, en último caso, en último extremo, entonces es que se hace con la cuchilla. No, pero oye, desbaratado, mi hermano, esos casi 4 meses en la seta ahí en cerámica me desbarató, mi hermano. Eso fue lo que más me aceleró a mí los dolores, y eso fue, ño, la incomodidad durmiendo en una cama cementada ahí, filtraciones de agua, el hambre de mosquitos. Yo venía a dormir a las 3 de la mañana y ya, porque el sueño me vencía ya, y yo dije ya que me pique los mosquitos ya, pero era todo el tiempo caminando, o si no, sentado con una camisa de peso, sacudiendo los mosquitos y la calor por otro lado. No, eso fue lo más grande. Dios mío, qué clase de gol. Pero bueno, es como dice nuestro apóstol José Martí, y yo soy muy seguidor de las ideas de más universal de todos los cubanos. Las dificultades son grandes, así de grandes son los que la ven. Ya yo la vencí ya.
Ya, mi hermano, yo sé que tú eres todo un guerrero y...
Ya, yo soy guerrero de Dios, ya yo la vencí ya y aquí estoy. Y en todo juicio digo que no voy a desistir de mi idea, que no voy a traicionar a José Martí en todo lo que se me han hecho. En todo eso, yo podré dejar de escribir la pared, podré dejar de escribir porque no me gusta hacerle daño a nadie, como dije, pero mi idea no la voy a cambiar. A mí se me formó con las ideas de José Martí.
Gracias, Jordan, por esta información. De esta forma concluimos nuestro programa de Cuba al Día este lunes 20 de diciembre. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Víctor González en la tarde de hoy y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 9 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard y es la canción navideña número uno del momento, además de ser el villancico mejor de todos los tiempos. All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú, de Mariah Carey. Run. Corre, Rudolph, del padre de rock and roll Chuck Berry. Es el éxito rock con mayor streaming.
Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, cause I'm reeling like a merry-go-round.
La vocalista Carrie Underwood asciende al primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana con My Gift, Mi Regalo, el cual escucharemos el villancico O Holy Night, o Santa Noche.
Christ is the Lord. Heaven forever praise we.
Christmas Eve, Sarajevo. Nochebuena en Sarajevo. De la banda Trans-Siberian Orchestra es el sencillo más descargado del momento del rock pesado, según Billboard. Integrante del Salón de la Fama del Rock, Brenda Lee, cuenta con la canción con mayor streaming del género country, Rockin' Around the Christmas Tree, rockeando alrededor del árbol de Navidad.
Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas.
En la cima de la cartelera de álbumes navideños encontramos Christmas, del canadiense Michael Bublé. Y de esa producción les presento su versión del himno Ave María.
María gratia plena, María gratia plena.
Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? De la fallecida estrella Whitney Houston es el éxito más descargado de la música gospel. Con el tema latino con mayor streaming del momento, según Billboard. Disfruten este villancico clásico número uno de José Feliciano. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Radio y Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del oriente al encuentro con Jesús, y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces. Una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.